Este proyecto va a permitir traer energía más barata que van a sustituir gradualmente contratos más caros y por lo tanto a los consumidores al final del día les va a terminar reduciendo su cuenta.
Por su parte, Héctor Chávez, académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago, señaló que esto ayudará a tener una infraestructura estratégica de mantenimiento para dar seguridad operativa y prevenir así que hechos como los que hemos visto en el pasado se repitan.
Un nuevo camino que va a tener la energía eléctrica de poder transmitirse por ahí en suma a lo que ya existe. Es un aumento a la robustez dinámica en ese sentido de que si ocurre una falla en una de esas líneas en el futuro ya va a haber otros caminos.
En términos simples, la iniciativa permite extraer energía limpia desde el norte de Chile al centro del país, reduciendo de esta forma los costos de la misma.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Tendremos los análisis y las voces que marcarán el día con un completo despliegue. Porque cuando Chile vota, tú mereces saberlo al instante.
En todas nuestras plataformas, Elecciones 2025, en BioBio, cobertura total.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana, un minuto.
Bueno, esta mañana temprano, cuando comenzábamos el radiograma matinal, a eso de las 6:30, les comentábamos que va a ser un fin de semana particularmente movido. Mañana tenemos las elecciones presidenciales y parlamentarias también para diputados y senadores, dependiendo de la región de la que se trate. Así que vamos a estar con un amplio equipo de profesionales trabajando, nos hemos preparado para eso, así que los invitamos a seguir minuto a minuto el desarrollo de la jornada eleccionaria mañana domingo. Y precisamente en la recta final de esta elección presidencial, cuando ya no hay actos de campaña, los comandos, ¿qué están haciendo? Ajustando las agendas a actividades internas, tienen bastantes reuniones de carácter privado, también descanso de los equipos, ha sido una campaña larga, extensa, enorme, agotadora, y están afinando la logística de monitoreo de este domingo, precisamente de mañana. Y en el entorno, por ejemplo, de Franco Parisi, destacaron que los últimos cierres en Temuco, en La Pintana y Antofagasta dejaron buenas sensaciones. Su jefe de campaña, Giancarlo Barba Gelata, aseguró que fueron tremendos cierres, que el candidato se movería en un rango cercano al 18 o 24% y que existe una alta probabilidad de instalarse en segunda vuelta. Por lo mismo, estas jornadas van a ser más bien de actividades personales, de ajustes de comando, a la espera de que el respaldo visto, dijo, en la calle, se refleje en las urnas. Bueno, seguimos. Eso es lo que ven, así es el pálpito que tienen el comando de Parisi. ¿Qué pasa con el equipo de Marco Enríquez Ominami? Ellos remarcaron que la recta final se vive puertas adentro. Ignacio Bustos, jefe de la campaña, detalló que el candidato dedicó el día de ayer a revisar con su equipo económico las últimas propuestas, realizó una visita personal al Museo de la Memoria, almorzó en el Paseo Ahumada con personas que se le acercaron, cerró la noche con una comida junto a su círculo más cercano. Para hoy, la agenda de MEO considera reuniones con actores políticos en el comando y un almuerzo en Valparaíso con su equipo regional, quedando el domingo reservado para preparar la jornada electoral.
Va a estar también durante la mañana recibiendo a distintos actores políticos en el comando y pasado el mediodía se trasladará hasta la región de Valparaíso y por supuesto el día domingo preparando el día de la elección.
Harold Maynichols, en tanto, mantendrá su rutina habitual. Hoy va a jugar su clásico partido de fútbol, va a ir a Quilín, ahí va a estar con amigos y va a concurrir mañana a votar, tal como han recalcado de su equipo, que busca proyectar sencillez. En el caso de Eduardo Artés, su comando prevé un cierre austero, enfocado en reuniones privadas con dirigentes sociales, sindicales, también en Santiago. La prioridad va a estar en coordinar apoderados, revisar el despliegue territorial y preparar el análisis de resultados, reforzando su discurso de organización popular y defensa de los derechos sociales de cara al escenario postelectoral. Pocas horas faltan, efectivamente. Los partidos del oficialismo ya están adelantando el diseño que debería tener la campaña de Janet Jara de cara a la segunda vuelta, algo que ellos ya dan por seguro. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
A pocas horas de la elección presidencial, las colectividades del oficialismo ya empezaron a evaluar qué estrategias se podrían aplicar para enfrentar la segunda vuelta. Lo anterior, tomando en consideración que el paso al balotaje ya estaría asegurado para la candidata del sector, Janet Jara, según las encuestas que manejan en la interna de su comando. Bajo ese contexto, tras una reunión que sostuvieron los partidos que conforman el Pacto Parlamentario Unidad por Chile, se hicieron diferentes análisis respecto a lo que se viene para la nueva etapa de la campaña. En el sector coincidieron en que apuntar al electorado despolitizado y de centro será clave, además de enfocar el mensaje de la campaña en las propuestas clave de la candidata. La timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, comentó que será clave demostrar que Jara es la única que ofrece un proyecto que va en ayuda de la ciudadanía.
Tenemos que salir con todo a mostrar que nuestra candidata es la única que hoy día le está ofreciendo un proyecto al país para poder construir una vida.
En la interna del comando de Janet Jara comentan que el objetivo de cara al balotaje va a ser ampliar la base electoral de la candidata para superar el umbral del 30%, una cifra que, a juicio de varios dirigentes del oficialismo, se podría superar incluso en la elección de este domingo, que será clave conocer para definir el nuevo diseño de la campaña. Pese a ello, para el secretario general del PPD, José Toro, la segunda vuelta se debe entender como una elección completamente diferente.
Yo creo que la elección en segunda vuelta es una elección completamente distinta y que no tiene que ver con lo que uno saque o no en esta elección. Que se tiene que jugar como una elección completamente diferente, con los equipos, con los apoyos y sobre todo con todos detrás.
Para acercar a la candidata al electorado de centro, el secretario general del Partido Socialista, Camilo Scalona, comentó que será clave incorporar a personalidades de ese sector al comando.
Con la mayor amplitud posible, incorporando las personalidades políticas que enriquezcan el comando, manteniendo las mismas personas, pero ampliando el comando con las figuras que le den la amplitud que se requiere en una circunstancia como la actual.
Así, los partidos del oficialismo ya comienzan a proyectar lo que será la nueva etapa de la campaña de la candidata Janet Jara. 8 de la mañana, 7 minutos.
Y en la sede del Partido Socialista se reunieron los dirigentes de las colectividades que conforman el Pacto Unidad por Chile para hacer un análisis de cómo ha sido la campaña parlamentaria. En la interna del sector tienen confianza en que van a conseguir alrededor de 70 escaños en la Cámara, lo que les permitiría superar el umbral necesario para evitar ser disueltos legalmente. En el encuentro, los partidos también llegaron a la conclusión de que el sector hubiese asegurado un mejor resultado si hubiera competido en una sola lista. Y es que recordemos que la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista optaron por impulsar una segunda nómina para competir por el Congreso. Con todo, a pesar de que competirán en unidad, cada partido tiene sus propios objetivos claros de cara a la elección parlamentaria. Para el Frente Amplio es clave mantenerse como la bancada parlamentaria más grande, es decir, conservar sus 20 parlamentarios. La tienda ha puesto especial dedicación a la campaña de Beatriz Sánchez como candidata al Senado por el Maule y en la de Diego Ibáñez por la región de Valparaíso. La timonel del partido, Constanza Martínez, descartó que obtener una cifra menor a la proyectada se traduzca en un fracaso.
Es que el ánimo que yo he visto de todos los partidos y cada uno con sus distintas necesidades es enfocarnos en Chile, es poder tener un proyecto sólido del progresismo para nuestros tiempos, y en ese sentido yo creo que vamos a salir de todo esto juntos, como lo hemos hecho siempre.
El Partido Comunista, que compite con 23 candidatos a la Cámara y 5 al Senado, se mantiene la esperanza de aumentar el número de cuadros en la Cámara Alta. En tanto, para el Partido Socialista es clave mantener su fuerza en el Senado, pero en particular lograr la reelección de la timonel de la tienda, Paulina Bodanovich, quien busca mantener su escaño en el Maule. El secretario general del PS, Camilo Escalona, calificó como un hito político relevante que la senadora sea reelecta en esa zona.
Es lo esencial, mantener el peso de nuestra representación tanto en diputados como en senadores. Es un hecho político fundamental para el Partido Socialista la reelección de nuestra presidenta Paulina Bodanovich.
En el Partido por la Democracia ven probable que resulten electos entre 6 y 10 legisladores y han puesto especial atención a la campaña senatorial de Ricardo Celis en la Araucanía y de Jimena Órdenes en Aysén. En la interna del Partido Radical, en tanto, mantiene la esperanza de lograr al menos el guarismo que les permita mantenerse en el Congreso, tal y como lo señaló el timonel del partido, Leonardo Cubillos.
Los partidos que hemos estado presentes en la lista C consideramos y tenemos la expectativa que vamos a cumplir los umbrales, todos. Hemos hecho un análisis pormenorizado en los distritos.
En el Partido Liberal, que lleva 12 candidatos a la Cámara y 3 al Senado, esperan sacar electos 7 diputados y 2 senadores. La Democracia Cristiana apuesta por conseguir de 7 a 8 parlamentarios y sus principales apuestas están en la reelección del senador Francisco Huenchumilla en la Araucanía y Yasna Proboste en Atacama. Aunque en la interna de la Falange reconocen que la disputa con su compañera de lista Daniela Chicardini, militante socialista, puede afectar su competitividad.
8 de la mañana, 11 minutos.
¿Qué pasa en la derecha? Faltando un día para esta elección presidencial, aumenta la incertidumbre respecto de las señales de unidad que los candidatos van a mostrar la noche del domingo, una vez conocidos los resultados. En Chile Vamos sostuvieron una reunión de coordinación de cara a la jornada electoral, mientras desde el Partido Republicano insistieron en que el bloque actúe de manera coordinada. Bárbara Payal nos va a contar más.
En los comandos de Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Johannes Kaiser aseguran que la suerte ya está echada. Con el término de la propaganda legal, la principal inquietud que hoy domina los comandos tiene que ver con los gestos que podrían realizarse la noche del domingo una vez conocidos los resultados. Se barajan posibilidades como llamados telefónicos, reuniones y especialmente la opción aún incierta de una esperada fotografía que simbolice la unidad. Aunque en el Partido Republicano han insistido en que ese gesto debiera concretarse el mismo domingo, Evelyn Matthei ha quitado dramatismo a esa posibilidad.
Todo está así. Y qué sé yo, son súper importantes para los que están metidos en la política todos los días. Las fotos, no fotos, qué sé yo, perdónenme, pero al 95% de los chilenos le importa un pito.
Durante este viernes al mediodía, Matthei lideró una reunión extraordinaria con su comité político en la que participaron las directivas de Chile Vamos y Demócratas. En la instancia, que se extendió por 2 horas, se hizo un balance de la campaña y se empezó a delinear la estrategia para una eventual segunda vuelta bajo distintos escenarios. Aunque públicamente el comando afirma confiar en que Matthei será la abanderada del sector, lo cierto es que en Chile Vamos han anticipado que esa noche acudirán al comando que resulte vencedor. Sobre esto se pronunció el senador UDI, coordinador político de Matthei, Juan Antonio Coloma.
Creo que hay que apoyar a quien enfrente a Yaret Jara en segunda vuelta, que ya va a pasar. A mí eso es lo que me importa. Ahora la forma como se asuma es distinto.
En paralelo, el Partido Republicano sostuvo sus propias reuniones y reiteraron hoy un último llamado a la unidad. El presidente del partido, Arturo Esquella, manifestó su expectativa de que todas las colectividades del sector se reúnan la noche del domingo.
Y ese día, en la noche, todos los partidos de oposición, no tengo ninguna duda, se van a sumar a quien pase a segunda vuelta. Ese es el espíritu, estoy convencido de que tenemos todo para sacar adelante el gobierno.
Por su parte, Johannes Kaiser señaló en el programa Cómo te lo explico de La Tercera, que si bien está dispuesto a apoyar a quien triunfe, prefiere que ese encuentro se realice en privado.
La apuesta de la derecha no solo se concentra en las presidenciales, también en las elecciones parlamentarias, donde el sector busca obtener el control del Congreso Nacional. Las principales contiendas, de acuerdo a las propias directivas de los partidos, son las senatoriales de las regiones de Atacama, Valparaíso y la Araucanía. En dichas circunscripciones compiten dos pactos parlamentarios de oposición que deberán disputarse los escaños. Hablamos de la lista liderada por Chile Vamos, llamada Chile Grande y Unido, y la que reúne al Partido Republicano, al Partido Nacional Libertario y al Partido Social Cristiano, llamada Cambio por Chile. En la región de Atacama se disputan dos escaños en la Cámara Alta. Allí corre con fuerza la republicana Sofía Cid, en desmedro de la candidatura presentada por Renovación Nacional de Rafael Proens. La diputada Cid dijo estar confiada en el desempeño que va a obtener su tienda.
Bueno, desde el Partido Republicano estamos muy optimistas con este proceso en la región de Atacama. Estoy confiada de que llegaremos al Senado, porque sentimos también un respaldo real en terreno.
En Valparaíso también es la tienda republicana la que pre-veda electoral lideraba todos los sondeos. La apuesta en la zona es Arturo Esquella, timonel de la colectividad, quien podría obtener la primera mayoría dentro del sector, de acuerdo a lo que indican los analistas. En tanto, desde Chile Vamos, el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, indicó que buscan quedarse con dos de los cinco escaños disponibles en la circunscripción.
Nuestro conglomerado aspira a obtener senadores en todas las regiones que participamos. En la quinta región, Valparaíso, de hecho aspiramos ahí a tener dos senadores.
La región de la Araucanía renueva sus cinco escaños. La zona es apetecida por ambas listas, dado que el electorado se ha inclinado históricamente por la derecha, producto del factor de la violencia que azota la zona macro o la macrozona sur, ¿no? De hecho, el candidato de la UDI, Henry Leal, apuntó a obtener dos senadores por pacto de oposición.
Tendremos mayoría y esperamos tener dos senadores de Chile Vamos y dos senadores de la lista Libertarios y Republicanos. Están dadas las condiciones para ello, estamos trabajando y optimistas.
Así, en las senatoriales no solo se medirán fuerzas entre oficialismo y oposición, sino también dentro de la propia derecha.
Ocho de la mañana, 16 minutos.
Y como decíamos, a pocas horas de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el CERVEL, el Servicio Electoral, los Ministerios del Interior, de Defensa, de Educación, de Transporte, también entregaron las últimas directrices de cara al evento de este domingo. Son poco más de 15.700.000 personas las que están habilitadas para votar en los 3.379 locales habilitados y que van a estar siendo resguardados por personal del Ejército, que junto a más de 20.000 carabineros van a estar a cargo de la seguridad. La elección presidencial y parlamentaria será en todo el país, mientras que la senatorial se va a votar en 7 regiones, por lo que se espera un proceso expedito. La presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Pamela Figueroa, dijo que tienen proyectado que cada elector demore aproximadamente 3 minutos en completar el proceso.
En algunas regiones del país, como hemos señalado, hay elecciones de Presidencia de la República, Senado y Cámara de Diputados. Eso implica 3 papeletas. Podemos proyectar, ¿no es cierto?, que si son 3 papeletas van a demorar en votar al menos 3 minutos.
Por eso es relevante la labor que van a cumplir los vocales de mesa, quienes desde las 7:30 de la mañana de este domingo van a poder instalar sus mesas y a contar de las 8:00 comenzar a recibir a los millones de votantes tanto en Chile como en el extranjero. El ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, reiteró las restricciones para la apertura de locales comerciales especiales.
Todos los malls, strip center o establecimientos que estén bajo una misma razón social tienen que estar cerrados, no atienden a público. Esta restricción opera desde el sábado 15, desde las 9 de la noche hasta el lunes 17 a las 6 de la mañana.
La autoridad también recordó que por ley todos los trabajadores tienen resguardadas 3 horas para sufragar, lo que debe ser respetado por el empleador y va a estar sujeto a fiscalizaciones y eventuales sanciones. Para quienes estén con licencia médica podrán evaluar si desean o no ir a votar. En el caso de hacerlo no tendrán inconveniente por salir de su casa, mientras quienes no sufraguen el documento de reposo les servirá como excusa. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recordó que la ley seca ya no está vigente para este tipo de procesos, pero recordó que cualquier interrupción al normal funcionamiento de las elecciones obligará la intervención de la fuerza pública.
Se tomó la decisión sobre la base de la sugerencia que hizo el CERVEL de modificar la legislación y eliminar la ley seca. Pero una persona cuando va a votar, obviamente si está bajo el efecto del alcohol y no tiene una conducta apropiada, como ha ocurrido en otras oportunidades, va a ser detenido por la fuerza pública.
Por su parte, desde el Ministerio de Educación explicaron que la entrega de los establecimientos educacionales que serán sede de votación no implica la suspensión generalizada de clases. Solo en casos excepcionales y cuando sea estrictamente necesario, la Seremi de Educación van a poder evaluar una suspensión focalizada que deberá ser con recuperación.
En Radiograma, todas las voces.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven. Una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
The New Black de Líder. Refrigerador Hisense No Frost, 428 litros, 329.990 pesos. Ahorro, 270.000 pesos. Y con Líder BCI, 309.990 pesos. Y aprovecha 3 y 6 cuotas sin interés y 6% de devolución del total de tu boleta en pesos Mi Club, pagando con tu Líder BCI. En Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda y www.liderbci.cl.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho de la mañana, 21 minutos.
Vamos de inmediato a la región de la Araucaría. Carabineros de Ercilla sufrió un ataque armado en un sector rural de la comuna. Nos entrega los detalles Roberto Neira.
Una serie de diligencias desarrolla personal de control de orden público de Carabineros junto al Ministerio Público para intentar dar con los responsables de un ataque armado que se registró anoche a una facción de Carabineros que se encontraba, según antecedentes preliminares, realizando una medida de protección a una escuela ubicada en la comunidad Ancapi Ñancucheo. Antecedentes preliminares dan cuenta que hasta ese lugar llegaron varios sujetos armados con diferente tipo de armamento, quienes dispararon en reiteradas ocasiones en contra del container donde se encontraba el personal policial. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado personas heridas producto de este violento ataque ocurrido ahí en la comuna de Ercilla, ni tampoco personas detenidas. A raíz de este hecho, se generó un vasto operativo durante la noche, pero que hasta el momento no arroja resultados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Ocho de la mañana, 23 minutos.
El abogado defensor del exministro de Energía, Diego Pardo, señaló ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional que el presunto conflicto de interés ligado a la esposa del exsecretario de Estado no es uno de los hechos que está en el libelo. Por otra parte, la instancia no evacuó el informe a sala y hoy va a sesionar en el excongreso, desechando así la opción de votarse previo a las elecciones. Los detalles los vamos a conocer con Nicolás Donoso.
En dos sesiones marcadas por el clima electoral, la comisión revisora de la acusación constitucional que enfrenta al exministro de Energía, Diego Pardou, no despachó el informe a sala, echando por tierra la opción de que la Cámara votara previo a las elecciones el libelo. La jornada estuvo marcada por la ausencia de los representantes de las empresas eléctricas citadas a comparecer y por la inasistencia de Pardou, aunque sí lo hizo su abogado defensor, Francisco Cox. En instancia, Cox tuvo que referirse al antecedente dado a conocer por el diputado de la Federación Regionalista Verde Social y presidente de la comisión, Jaime Mulet. Este acusó un conflicto de interés y falta de transparencia por parte del ex titular de Energía tras revelar que su pareja legal, la abogada Catalina Iñiguez, es socia del estudio jurídico Ferrada Neme, el cual ha representado a Transelec, empresa que reportó las inconsistencias por las que es cuestionado a Pardou. Cada vez que fue consultado, Cox dijo que el hecho no forma parte de la acusación.
Eso no es parte de la acusación. Eso no es uno de los puntos que está dentro de la acusación y, por lo tanto, entiendo que el ministro habría declarado su relación con su pareja y su trabajo.
Retrucó Mulet al precisar que uno de los capítulos de la acusación se refiere a la información entregada por Transelec a Pardou y ratificó que la comisión sesionará este sábado en el ex Congreso, invitando nuevamente al ex secretario de Estado.
No estoy de acuerdo con la respuesta porque indudablemente un capítulo de la acusación constitucional tiene que ver con la información que le entregó la empresa Transelec al ex ministro Pardou.
Consultados en el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, sostuvo que los antecedentes entregados por Mulet ya están aclarados, volviendo a respaldar a Pardou al indicar que el juicio político es inconducente.
En su oportunidad aclaró que esta persona no habría tenido ningún rol en el proceso de fijación tarifaria. No obstante, bueno, estos antecedentes se han entregado en el marco de la comisión investigadora.
Por desacuerdo, no pudo prolongarse la sesión. En la oposición presionaron para que la votación se realizara este viernes y el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, acusó medidas dilatorias. Por el contrario, la diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, emplazó al diputado Mulet de tomar una decisión déspota por sesionar este sábado a horas de las elecciones.
Hicimos la petición formal al presidente de que votáramos el día de hoy, porque estoy cierto de que no va a participar el ministro mañana o el exministro, como ocurrió.
El presidente ha tomado una decisión déspota, no escuchó lo que nosotros le habíamos dicho, que mañana no podemos sesionar, y está invitando además al exministro Pardou para mañana y a la empresa eléctrica la próxima semana.
El abogado defensor de Pardou también reforzó en la sesión que la acusación está llena de conspiraciones que se hacen referencias genéricas al principio de probidad y que ya se ejerció la responsabilidad política al ya no ser ministro.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Ocho de la mañana, 26 minutos.
El presidente de la República, Gabriel Boric, celebró el ingreso del primer condenado por delito común al ex penal Punta Peuco, que hoy alberga 141 internos. Gendarmería aseguró que el nuevo reo de 75 años mantiene bajo compromiso delictual y muy buena conducta. Los detalles con Danilo Ormeño.
Se trata de un hombre condenado por violación de menor de 14 años, convirtiéndose en el primer interno a pena común que cumplirá su castigo en el penal ex Punta Peuco, quien fue ingresado la noche de este jueves. La información fue dada a conocer por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien detalló que se materializó el anuncio presidencial tras el cambio de estatus a una cárcel común que quedó establecido en el Diario Oficial el pasado 4 de noviembre. Este decreto permitía que ingresaran personas que habían cometido delitos, no en el marco de la dictadura militar. El ministro de Justicia explicó que esta es la primera señal que la cárcel de Tiltil dejó de ser un penal especial.
Se materializó el ingreso de la primera persona condenada por un delito no vinculado con graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar. El establecimiento penal de Tiltil ya no es un establecimiento especial como lo era hasta el 4 de noviembre de este año.
Desde Punta Arenas, en la región de Magallanes, la noticia fue celebrada por el propio presidente de la República, Gabriel Boric, quien afirmó que se está cumpliendo su compromiso y que en Chile no hay privilegios.
Estamos cumpliendo nuestro compromiso. En Chile no hay privilegios y tenemos que ser consecuentes con eso, y eso es lo que hemos hecho en Punta Peuco.
El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, explicó que el condenado fue sometido a los protocolos internos, tanto del punto de vista sanitario como de seguridad, por lo que dijo el hombre mantiene bajo compromiso delictual y muy buena conducta.
Se trata de una persona condenada por violación a menor de 14 años, pena única, no representa para la administración penitenciaria un inconveniente para su manejo interno ni un problema de convivencia al interior
Será Gendarmería que bajo criterios técnicos realizará la debida segmentación, clasificación y eventuales otros traslados. El nuevo reo del penal Punta Peuco es un hombre de 75 años que terminará de cumplir su condena el año 2027 y que para la administración penitenciaria no representa un inconveniente para su manejo interno. El establecimiento penal de Tiltil tiene actualmente una capacidad de 133 internos con una población penal efectiva de 141, es decir, presenta un 106% de ocupación.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. De la mañana, 29 minutos.
Los giros irregulares en la tarjeta Banco Falabella de Fernando Tapia, el piloto que murió el 29 de octubre en un accidente aéreo en San Felipe, motivaron la denuncia de su hijo, tras la cual la fiscalía abrió una investigación. Esta indagatoria determinó que el imputado, amigo cercano de la víctima, había recibido la tarjeta para compras autorizadas, pero después del fallecimiento efectuó varios retiros que totalizan 3.600.000 pesos. Más información desde Radio Bio Bio de Valparaíso, Viña del Mar, con Benjamín Duque.
Tras el fatal accidente aéreo registrado el pasado 29 de octubre en San Felipe, que terminó con la vida del piloto Fernando Tapia, su familia denunció ante la fiscalía que un cercano realizó compras y giros irregulares con la tarjeta bancaria del fallecido. Es por esto que el Ministerio Público inició una investigación y, de acuerdo con las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones, estableció que el imputado es amigo de la víctima. Lo anterior fue informado por Eduardo Fajardo, fiscal jefe de San Felipe.
La investigación nace por denuncia que interpone el hijo de la víctima, en dependencia de la Fiscalía de San Felipe, toda vez que denuncia que su padre, don Fernando Tapia Contreras, quien fallece el 29 de octubre de este año, le habría realizado diversas sumas de dinero a través de giros bancarios de su tarjeta del Banco Falabella.
Las indagatorias apuntaron a que el implicado, tras el fallecimiento del piloto, realizó múltiples retiros entre fines de octubre y comienzos de noviembre por un total de 3.600.000 pesos. Analizando los delitos que se estarían contemplando en esta causa, María Lorena Rosell, abogada y académica de la Universidad de las Américas, explicó que podría consistir en el uso fraudulento de tarjetas de pago que tiene penas que pueden alcanzar los 5 años.
Podrían constituir el delito de uso fraudulento. La norma sanciona a quien usa maliciosamente una tarjeta de pago o sus claves para realizar giros o transacciones que solo le corresponden al titular. Las penas para este delito son presidio menor en su grado medio a máximo, entre 541 días a 5 años.
De acuerdo a la Fiscalía Local, la participación del denunciado quedó acreditada mediante registros bancarios y videos en los que fue reconocido realizando los giros respectivos. Además, el Ministerio Público comunicó que debido a que no existió flagrancia, el imputado no fue puesto control de detención, aunque se solicitará próximamente la audiencia de formalización. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Hoy se conocerán las medidas cautelares contra Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, formalizados en el caso Muñeca Bielorrusa. Ayer la audiencia estuvo marcada por el testimonio de la peluquera de Ángela Vivanco, quien aseguró haber atendido a la exministra el mismo día en que la fiscalía la sitúa en la oficina donde habría recibido las coimas.
Una de las grandes posibilidades de que ella estuviera bajo esa antena era que fuera a la peluquería.
Lo que hemos visto en estas jornadas ha sido a defensores criticando el trabajo de la fiscalía.
Tras revelarse vínculos con el abogado Eduardo Lagos, la Corte Suprema decidió iniciar un sumario administrativo contra el ministro Diego Simpertigui.
Es una situación que nos, de alguna manera nos daña, nos sigue dañando. Ustedes saben que ha sido una situación compleja para el Poder Judicial. Nosotros seguimos trabajando, estas son situaciones puntuales.
La defensa de Diego Pardou evitó referirse al conflicto de interés de la pareja del ahora exministro Catalina Íñiguez, socia del estudio jurídico Ferrada Neme, el cual ha representado a la eléctrica Transelec. La comisión seguirá sesionando esta jornada tras no despachar el informe a la sala de la Cámara, por lo que la votación en general quedará para después del domingo electoral.
Eso no es parte de la acusación.
No estoy de acuerdo con la respuesta porque indudablemente un capítulo de la acusación constitucional tiene que ver con la información que le entregó la empresa Transelec.
De cara a una potencial segunda vuelta, el oficialismo apuntó a la necesidad de renovar figuras del comando y reforzar las propuestas claves de Janet Jara.
Tenemos que salir con todo a mostrar que nuestra candidata es la única que hoy día le está ofreciendo un proyecto al país.
Con la mayor amplitud posible, incorporando las personalidades políticas que enriquezcan el comando.
La tensión en la derecha solo va en aumento debido a la incertidumbre por los gestos de apoyo que se esperan dentro del sector luego de conocidos los resultados presidenciales.
Las fotos, no fotos, qué sé yo, perdónenme, pero al 95% de los chilenos le importa un pito.
Y ese día, en la noche, todos los partidos de oposición, no tengo ninguna duda, se van a sumar a quien pase a segunda vuelta.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, acusó al defensor de la niñez de entorpecer el trabajo del municipio ante los reiterativos hechos de violencia al interior del internado nacional Barros Arana.
Tengo un solo problema, que el defensor de la niñez constantemente está entorpeciendo nuestro trabajo y le interesa más defender al que provoca el desorden que a la comunidad toda que necesita estudiar.
El proyecto de transmisión eléctrica Quimaló Aguirre obtuvo luz verde y ahora comenzará la tramitación de cientos de permisos antes de que pueda comenzar sus operaciones el año 2029.
Un nuevo camino que va a tener la energía eléctrica, de que si ocurre una falla en una de esas líneas en el futuro, ya va a haber otros caminos.
La RCA nos permite iniciar la construcción ya en diciembre.
El Ministerio de Justicia confirmó el ingreso de un delincuente común hasta la cárcel de Tiltil, la ex penal Punta Peuco.
Se materializó el ingreso de la primera persona condenada por un delito no vinculado con graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar.
La Asociación de Contratistas Forestales criticó los dichos del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien aseguró que son jóvenes radicalizados los que integran orgánicas radicales como Huaychan Aucamapu.
El ministro de Seguridad, la poca experiencia que tiene, la demuestra en las opiniones que da.
El Ministerio Público acusó un pacto de silencio entre los involucrados de la desaparición y asesinato de un joven de 19 años, Krishna Aguilera.
Por lo tanto, nadie va a decir de ellos quién fue el que realmente la mató. Hay personas que participaron en la planificación, hay otros que facilitaron los medios, hay otros que ejecutaron.
El Ministerio Público, en noticias que llegan desde el exterior, Rusia ha propuesto un borrador de resolución sobre la paz en Gaza al Consejo de Seguridad de la ONU, que es alternativo al redactado por Estados Unidos. Un colombiano fue asesinado durante un combate con supuestos disidentes de las antiguas FARC, esto en el municipio de Tibú, fronterizo con Venezuela. En el deporte, con Lucas Cepeda, Ben Bredeton y Darío Osorio como delanteros titulares, la selección chilena se mide ante Rusia en Sochi.
Va a ser súper importante trabajar muy, muy juntos, son jugadores que son súper dinámicos, muy agresivos.
Presidente de la Federación de Tenis de Chile, Sergio Elías, calificó como inaceptable la determinación del tenista Alejandro Tavilo de participar en un torneo de exhibición el mismo fin de semana en que Chile disputa la Copa Davis.
¿Estás buscando trabajo? Conéctate con Emplea Chile INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Accede a ofertas laborales y prácticas profesionales. Recibe apoyo de un coach laboral con IA. Entrena tus entrevistas y mejora tu perfil con evaluaciones laborales personalizadas. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
Exactamente faltan 22 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Tulum Cup te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cup, creciendo contigo, construyendo confianza. Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Y estamos muy atentos al WhatsApp de la radio, más 56 65 222 76 80. Auditores están contándonos de lo que está pasando en el tránsito, especialmente en el cruce La Vara. Están trabajando desde más temprano por un accidente de dos vehículos en ese punto, dos personas lesionadas. Con trabajo de bomberos de tercera, novena compañías y también de carabineros, había una pista habilitada, así que debe estar complicado el tránsito en ese punto. Dos vehículos modelo City Car que impactaron en el cruce La Vara. Más temprano, a eso de las 5 de la mañana más o menos, un accidente en la curva hacia el estadio, Estadio Chinquihue, donde una camioneta cayó y quedó frente a una casa. Entonces, dicen, esto pasa bastante seguido, están pidiendo que las autoridades tomen carta en el asunto, porque podría ocurrir en cualquier momento algo aún más grave. Urge lomos de toro para ese sector, ya que la gente no comprende, no bajan la velocidad, y es un sector bastante peligroso. Así que mucha precaución, y nos pueden seguir ampliando si la camioneta ya la pudieron retirar. Y más detalles, como siempre, nuestro WhatsApp, más 56 65 222 7680.
La radio, alerta y oportuna.
Críticas porque no se les estaría incluyendo en el plan de administración del espacio costero marino de pueblos originarios de Metri Quillaipe, en Puerto Montt, realizaron desde la mesa social de la carretera Austral con una carta enviada hasta la subsecretaría de Pesca. Sin embargo, desde la dirigencia de dichas comunidades negaron que no se incluya la comunidad, agregando que trabajan con la Junta de Vecinos y Sindicato de Pescadores. El detalle con Damaris Uyabre.
Con una carta enviada a la Subsecretaría de Pesca, la Mesa Social de la Carretera Austral solicitó que las instituciones que administran el borde costero rechacen el plan de administración del espacio marino costero de pueblos originarios de Metri Quillaipe, porque acusan no ser incluidos en su discusión. Afirman que se incumplió la normativa porque no convocaron a las comunidades afectadas a participar de dicho plan, que delimita las actividades económicas y el uso del borde costero en dicha ENPO. Así lo señaló el presidente de dicha mesa, Luis Monsalve.
No se pidieron opiniones al lugar y, como establece la ley, eso no se hizo. Y son 2.700 hectáreas que la gente desconoce sin en qué está haciendo la administración, porque ellos no fueron convocados. Esa es la problemática que tenemos en este minuto. Hemos tratado de llegar al presidente de la comunidad, pero no hemos podido, porque tenemos que tener claro nosotros, como Mesa Social Carretera Austral, en qué se ha dedicado la administración. Y de Quillaipe hasta Lenca hay como algo de 500, 600 casas en el borde costero.
Sin embargo, tales declaraciones fueron desmentidas por las comunidades indígenas que administran dicho espacio costero de pueblos originarios. Según informaron a la radio, desde el inicio de la tramitación de la ENPO en 2016, se han ajustado a la normativa. Además, señalaron que actualmente están trabajando y se ha incluido al plan de manejo a 5 sindicatos de pescadores, 3 comunidades indígenas y la Junta de Vecinos de Metri. El presidente de las comunidades de la ENPO, Pedro Naiman, criticó el uso político que se le está dando a un trámite que, según sostiene, se ha ajustado a la normativa.
Somos 3 comunidades que están participando, hay sindicatos también de Lenca del sector, comunidades de Lenca también, comunidades de Metri, está invitado la Junta Vecino de Metri. Hoy día hay un malestar de una mesa que yo no conozco, nunca ha sido invitado y debería ser invitado para poder opinar y para poder decirle a mis vecinos de que las cosas que se dicen no son así, y creo de que primero tiene que haber un diálogo antes de poner cartas y denunciar a personas que realmente creo que no lo merece. El mar es de todos los chilenos.
Agregó el dirigente mapuche que están dispuestos a incluir a cualquier comunidad del sector que abarca la ENPO siempre y cuando se dialogue y se cumpla con el propósito de dicho espacio, que es resguardar y restaurar el borde costero ecológicamente hablando.
Tercer y último llamado a un consejo municipal extraordinario para votar por un alcalde suplente se hizo en Llanquihue para el próximo 17 de noviembre, luego de que tres ediles no asistieran a las dos votaciones anteriores convocadas según estipula la ley. Esto para escoger un nuevo jefe comunal, considerando que Víctor Angulo fue destituido por el Tribunal Electoral de Los Lagos por notable abandono de deberes, causa que actualmente se encuentra apelada en el Tricel en Santiago. Según establece la normativa, en esta tercera instancia la votación se hará con el quórum que llegue y en caso de no llegar a acuerdo será el concejal más votado en las últimas elecciones quien asuma la alcaldía, siendo en este caso el Frente Amplista Cristiano Lavarría.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
De cara a las elecciones de este domingo, se informó que los 53 establecimientos educacionales de la provincia de Chiloé que funcionarán como locales de votación tendrán suspensión de clases el día lunes, jornada que posteriormente será recuperada en acuerdo con las comunidades educativas. La medida fue confirmada por Priscila Vega, subdirectora de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del Servicio Local de Educación SLEP Chiloé.
Se ha decidido que el día lunes se suspende en clase con recuperación, que luego el servicio local se va a comunicar con las comunidades y vamos a acordar el día de recuperación, pero recalcar que estas condiciones son para los 53 establecimientos de la provincia que hoy día son sedes electorales. Para estos establecimientos se dan estas instrucciones en que el día lunes no va a haber clase, va a haber suspensión.
El objetivo de esta suspensión es garantizar que los establecimientos queden en óptimas condiciones de higiene, orden y seguridad tras la jornada electoral, permitiendo el retorno normal a clases el día martes, tanto de estudiantes como de equipos docentes y funcionarios. Con el objetivo de asegurar que el proceso electoral se desarrolle en condiciones óptimas y seguras para toda la ciudadanía, el delegado de Chiloé, Marcelo Malagueño, junto a la Seremi de Salud, Karin Solís, realizaron un recorrido por el Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro, establecimiento que funcionará como local de votación en la jornada electoral de mañana. Durante la visita, las autoridades inspeccionaron las instalaciones sanitarias, los accesos, salas y espacios comunes, verificando que el recinto cumpla con las medidas de higiene, ventilación y seguridad necesarias para recibir a electores. Así lo dijo la Seremi Solís.
Nos encontramos iniciando un trabajo de coordinación junto al delegado presidencial provincial del archipiélago de Chiloé y al director de este establecimiento, entregando recomendaciones que se requieren previo a estas elecciones 2025. Hemos revisado normativa básica sanitaria que se requiere, mantención de los baños, el DEA operativo, la disposición de algún espacio para poder enfrentar cualquier tipo de emergencia.
La autoridad sanitaria informó además que este tipo de inspecciones se están realizando en distintos puntos de la provincia, reforzando la coordinación entre los organismos del Estado para un proceso electoral seguro, ordenado y responsable.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos los indicadores diarios. Hoy el dólar está en 925 pesos con 63 centavos. El valor del euro, 1.078 pesos con 45 centavos. La UF, 39.643 pesos con 59 centavos. Las exportaciones en la región de los Lagos llegaron a 535,8 millones de dólares en septiembre de 2025. Esto implicó un alza de 6,0% respecto al mismo mes del año anterior. Así lo revela el Boletín de Exportaciones Regionales, publicado esta semana por la Dirección Regional de los Lagos del Instituto Nacional de Estadísticas, INE. El sector económico con mayor incidencia en el periodo fue industria, registrando un alza interanual de 5,6%, mientras que la actividad económica que más exportó fue alimentos, con una participación de 96,0%. Los principales países o territorios de destino fueron Estados Unidos, Japón y China, con una participación de 34,7%, 18,5% y 8,8% respectivamente.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
La próxima semana continuará el paro del Instituto de Previsión Social con el cierre de sus oficinas en Chile Atiende de la región. Ante esto, solo trabajarán con turnos éticos para temas relacionados con el pago de pensiones a adultos mayores y otros casos puntuales. Al respecto, el representante provincial de la Asociación Nacional de Funcionarios del IPS, Marcelo Cárdenas, aseguró que hay un número importante de personas de la tercera edad que prefieren realizar los trámites presencialmente.
Muchos pensionados que no pueden cobrar, ¿no es cierto?, tienen algún familiar que hacen el cobro y para ello hay que nuevamente renovar los poderes y todo eso lo estamos atendiendo en nuestro centro de atención. Y que por lo general son donde se acercan los adultos mayores a la oficina a realizar estos trámites en forma presencial. Si bien es cierto, tenemos canales digitales y todo, los cuales también se encuentran movilizados, pero también con turnos éticos. Tenemos un gran número de usuarios que son pensionados, que ellos están acostumbrados y les gusta ir a la oficina a realizar sus trámites. Y eso obviamente nos estamos atendiendo.
La medida fue adoptada porque el gobierno incumplió compromisos, según acusan, que tienen relación con la creación de una asignación de seguridad social, entre otras demandas. Nuestro WhatsApp siempre habilitado en la radio, más 56 65 222 76 80. Nos cuentan nuestros amigos auditores de lo que está pasando en las calles de la ciudad, y no solo de Puerto Montt, de cualquier lugar de la región. Usted nos puede enviar información a nuestro número único. Se realizarán trabajos de corte de pasto en el bandejón central de Avenida Ferrocarril, Puerto Montt Alerce, desde Avenida Austral hacia Avenida Cuarta Terraza. Trabajos que estarán debidamente señalizados, conificados, así es que mucho ojo y precaución a los conductores en ese sector.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
Carabineros investiga el millonario robo que afectó a la notaría San Martín. El que fue denunciado cuando llegaron los primeros trabajadores al recinto ubicado en calle Urmeneta, entre Guillermo Gallardo y Rancagua, pleno centro de Puerto Montt. Los accesos principales no fueron vulnerados, encontrándose en el exterior del inmueble una escalera que podría haber sido utilizada para ingresar al edificio. El notario Felipe San Martín dijo que le parece un robo extraño, mientras que el mayor de carabineros, Robinson Sandoval, confirmó la recepción de la denuncia y las diligencias encargadas por la fiscalía.
Del botín o de lo que se llevaron, al principio pareciera ser el efectivo referente a las ventas de vehículos motorizados. Estaba todo cerrado, estaba todo normal, no había ningún rastro de que haya algo forzado. No sé, muy curioso, por eso está investigando carabineros.
En el interior se encuentran signos de fuerza que hay indicios de que durante el horario nocturno se perpetró un robo en el lugar. Producto de estas situaciones, personal de carabineros da cuenta al Ministerio Público desde donde se dispone el trabajo de abogar en este suceso, como también la CIP de la Segunda Comisaría de Puerto Montt.
La Fiscalía recibirá los antecedentes recopilados por los funcionarios policiales, los que ayudarán a identificar a los involucrados en el ilícito.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
incendio que afectó a 6 viviendas y dejó 15 damnificados en la población Padre Hurtado de Puerto Montt, bomberos pidió a los habitantes de Pasajes organizarse para no obstaculizar el paso de vehículos de emergencia. Robinson Cárdenas con el detalle.
Los voluntarios fueron alertados de la emergencia y cuando arribaron vieron obstaculizado su avance, ya que los autos mal estacionados en el pasaje 4, cerca de Avenida La Cruz, impidieron un desplazamiento expedito. El incendio arrasó con 4 casas, 2 departamentos y una bodega, contabilizándose más de una decena de damnificados, dijo Pablo Klein, profesional a cargo del Departamento de Gestión de Riesgos y Desastres de la Municipalidad de Puerto Montt, quien también detalló la ayuda que están destinando para los afectados.
Se le está otorgando toda la ayuda social que corresponde. Consiste en verificar si es que pueden calificar para viviendas sociales de emergencia, más materiales de construcción, vales de alimentación, de gas, entre otros.
El comandante de bomberos en la capital regional, Roberto Angulo, recomendó a los habitantes de Pasajes en sectores residenciales estacionar por un solo costado, ya que vieron ralentizada su respuesta.
Hubo algunas complicaciones al inicio, trabajábamos por ambas calles paralelas, por la calle posterior, el pasaje, pero había muchos vehículos tan mal estacionados por ambos costados y no pasaba ningún carro. Entonces ahí se les llamaba a la comunidad, a los vecinos también, que se coloquen de acuerdo y se estacionen al menos en una sola vía, en un solo costado, para dejar un poco expedito el ingreso de los carros, porque es muy dificultoso y genera pérdida de tiempo la llegada de las máquinas al lugar. La mayor complicación. Exactamente.
Con el incendio controlado, se confirmó que no hubo heridos ni víctimas fatales y la institución voluntaria quedó a cargo de realizar los peritajes para determinar causa y origen del fuego.
Alrededor de 20 minutos debió detenerse el tren de F en la estación del sector Alerce de Puerto Montt, cuando se dirigía desde Puerto Varas a la capital regional, producto de una quema de chacay que fue combatida por bomberos. La emergencia obligó la coordinación de los voluntarios con la empresa de ferrocarriles para lograr frenar el recorrido que estaba en desarrollo. Al respecto, el Seremi de Transportes, Pablo Yost, aclaró que cuentan con planes en caso de contingencias.
Bueno, nosotros entendemos que F tiene que llevar adelante la operación de forma segura, tanto en las estaciones como en el trayecto, y por lo tanto, si ellos deciden suspender la operación ante un riesgo asociado a quema de matorrales, entendemos que lo hacen por el bien superior del servicio y particularmente de los pasajeros. Nosotros hemos trabajado desde el inicio del proyecto del tren piloto en una articulación con el área de seguridad de F, con bomberos, para que ante este tipo de situaciones, evidentemente, todas las instituciones puedan articularse adecuadamente.
Afortunadamente, el despliegue de una unidad de bomberos de la octava compañía, en conjunto con el apoyo de carabineros, permitió controlar las llamas rápidamente, deteniendo el servicio únicamente por alrededor de 20 minutos.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo. No podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos, tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertú.cl, una iniciativa de Abofem y AML, Defensa de Mujeres.
Texea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos, más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texeal.cl.
escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Fue aprobado el Plan Anual de Educación Municipal 2026 de Puerto Montt por 8 votos a favor y 2 en contra. Desde el Colegio de Profesores en la capital regional lamentaron la decisión que implica la no renovación de contratos de 200 docentes y 50 asistentes de la educación. El detalle con Franco Bustamante.
En un tenso ambiente se desarrolló la sesión extraordinaria del Consejo Municipal con la presencia de representantes del cuerpo colegiado de docentes, quienes expectantes esperaban